Bienvenidos, hermanos, a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram, hoy día 4 de mayo del año 2018. Vamos a seguir estudiando la epístola de Pablo a los Corintios, la primera epístola a los Corintios, y hoy vamos a entrar en el capítulo 4, un capítulo muy interesante. Así que comenzamos la escuela, como siempre, mi esposa amada Angélica, la que va a colaborar leyendo los textos. Y como siempre también pues lo que voy a exponer no tengo absolutamente nada preparado, sino que todo es de forma espontánea. De modo que comenzamos la escuela.
En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, 1 Corintios capítulo 4 versos 1 al 5. Así pues, vosotros debéis considerarnos como simples servidores de Cristo, encargados de enseñar los planes que el poderoso tenía en secreto. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. A mí en lo personal, no me importa si vosotros o el Tribunal de Justicia de este mundo quieren averiguar si hago bien o mal. Ni siquiera me juzgo a mí mismo. Sin embargo, el que mi conciencia no me acuse de nada, no significa que yo por esto sea inocente, pues el que me juzga es el amo. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el amo, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza del Poderoso.
Gracias, amada, por la lectura. Bien, el apóstol Pablo les escribió a estos hermanos de Corinto diciéndoles, así pues, vosotros debéis consideraros como simples servidores de Cristo, encargados de enseñar los planes que el poderoso tenía en secreto. Gracias, amada, por la lectura. Bien, el apóstol Pablo dijo lo siguiente, así pues, vosotros debéis considerarnos como simples servidores de Cristo, encargador de enseñar los planes que el poderoso tenía en secreto. Ese es el concepto que estos hermanos de la iglesia de Corinto debían tener del apóstol Pablo y de sus acompañantes, simplemente como servidores, como siervos de Dios, no como líderes de alguna secta, no, sino como servidores, porque esos son los verdaderos predicadores, los verdaderos siervos de Dios son esos, son los que sirven a otros hermanos, los que se encargan de edificar la iglesia, son servidores. Y el encargo que tenían ellos, ¿cuál era? El de enseñar, el de exponer los planes de Dios, esos planes que Dios tenía en secreto, que no habían sido revelados todavía, como es el plan de la redención de la iglesia de Cristo, formada por judíos y por gentiles. Ese era el gran misterio que fue revelado con la venida de Cristo. Y ese es el misterio que predicaba Pablo, que tanto judíos como gentiles formaban parte de un mismo cuerpo, que es la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo. Y sigue diciendo Pablo, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. A mí, en lo personal, no me importa si vosotros o un tribunal de justicia de este mundo quieren averiguar si hago bien o mal. Ni siquiera me juzgo a mí mismo. Sin embargo, el que mi conciencia no me acuse de nada no significa que yo por esto sea inocente, pues el que me juzga es el amo. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el amo, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá la alabanza del Poderoso. Bien, fijaos lo que dijo aquí Pablo. Dijo, no juzguéis nada antes de tiempo. Entonces, ¿por qué Jesús dijo que tenemos que juzgar con juicio recto? En esta misma epístola a los Corintios, el apóstol Pablo, como vimos el otro día, dijo que los hermanos espirituales juzgan todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Entonces, ¿por qué dijo aquí Pablo, no juzguéis nada antes de tiempo? Pues la explicación es muy sencilla, no es ninguna contradicción. Aquí el apóstol Pablo se estaba dirigiendo a hermanos, a cristianos, que eran carnales, como eran la inmensa mayoría de estos hermanos de la iglesia de Corinto. No juzguéis nada antes de tiempo. No estaban capacitados para juzgar correctamente, para juzgar con juicio recto. Por eso les dice Pablo que no juzguen nada antes de tiempo. Se estaba dirigiendo a ellos. Hasta que venga el Señor, hasta que venga Cristo, su segunda venida, y Él va a aclarar también lo oculto de las tinieblas. Y Él va a manifestar las intenciones de los corazones. Y entonces Jesús va a pagar a cada uno según sus obras, va a cada uno a recibir la alabanza de Dios. Él va a venir trayendo su recompensa, como dijo Jesús, y aquí yo vengo rápido y traigo el galardón conmigo para pagar a cada uno según sea su obra. Conforme a lo que los cristianos hayamos hecho en el mundo, pues recibiremos el grado de recompensa y de gloria. Entonces esto es importante, fijaos. Aquí Pablo se estaba refiriendo a estos hermanos que eran carnales todavía. Recordad que en la iglesia de Corinto había facciones, había partidos, había sectas, había enemistades, había problemas morales, bueno, era tremendo, había problemas de falsa doctrina también, y por eso es que les dice: no juzguéis nada antes de tiempo, porque no estaban capacitados para juzgar, porque no eran espirituales, la inmensa mayoría. Puede que sí, hubiera hermanos espirituales en esa iglesia de Corinto, pero en general no eran hermanos espirituales. No estaban capacitados para juzgar con juicio recto. Por eso es que les dice que no juzguen nada antes de tiempo. Sin embargo, el cristiano espiritual, pues sí que puede juzgar todas las cosas. Porque puede juzgar con juicio recto, pero los cristianos que no son carnales no tienen esa capacidad de juicio para juzgar con juicio recto.
Verso 6 al 9. En atención a vosotros he aplicado a Apolos y a mí lo que he venido diciendo, para que poniéndonos como ejemplo, no vayáis vosotros más allá de lo debido, envaneciéndoos con preferencias personales, lo que solo puede conducir a crear divisiones entre vosotros. Porque, ¿a qué vienen esas jactancias? ¿Qué tenéis que el poderoso no os haya regalado? Y si lo que tenéis es porque os lo ha dado el poderoso, ¿por qué os jactáis como si lo hubierais conseguido con vuestro propio esfuerzo? Al parecer estáis tan saciados y sois tan ricos que os sentís como reyes y ya no nos necesitáis para nada. Está bien, pues ojalá reinaseis ya, pues cuando esto ocurra, nosotros también reinaremos juntamente con vosotros. Pienso a veces que a nosotros los enviados, el poderoso nos ha puesto los últimos, como si fuésemos enemigos vencidos, reos de muerte que marchan caminando para ser ejecutados y que son vistos por todo el mundo como un espectáculo, siendo vistos por los ángeles y por los hombres.
Gracias por la lectura, amada. Dice Pablo: en atención a vosotros he aplicado a Apolos y a mí lo que he venido diciendo, para que poniéndonos como ejemplo, no vayáis vosotros más allá de lo debido, envaneciéndoos con preferencias personales. Lo que solo puede conducir a crear divisiones entre vosotros. Fijaos lo que dijo el apóstol Pablo. En atención a estos hermanos de la iglesia de Corinto, pues el apóstol Pablo aplicó a Apolos y también a él mismo pues lo que había estado enseñando, porque ellos dos se ponían de ejemplo, tanto Apolos como Pablo, para que no fueran estos hermanos de Corinto más allá de lo debido, y no se envanecieran con preferencias personales, uno diciendo yo soy de Apolos, otro de Pablo, es decir, para que no hubiera divisiones, no hubiera sectarismo, no hubiera partidismo en la iglesia de Corinto. Eso lo que conducía, ese carnalismo, esa carnalidad, ese sectarismo, pues era crear divisiones dentro de los hermanos. Y eso es lo que evitaban, querían evitar el apóstol Pablo y Apolos también. Y dice, porque ¿a qué vienen esas jactancias? ¿Qué tenéis que el poderoso no os haya regalado? Aquí se está refiriendo a los regalos que Cristo dio a su iglesia, a los dones espirituales que Cristo dio a su iglesia. Tenían todos los dones espirituales en la iglesia de Corinto. El problema es que algunos de esos dones los estaban utilizando de forma errónea en la iglesia, de forma carnal, de forma egoísta. Y dice Pablo, y si lo que tenéis es porque os lo ha dado el Poderoso, ¿por qué os jactáis como si lo hubierais conseguido con vuestro propio esfuerzo? Esos dones Cristo se los dio a la iglesia de Corinto, no porque se los merecieran, no por el esfuerzo de ellos, sino sencillamente por la gracia de Dios, por pura misericordia. Y sigue diciendo Pablo, al parecer estáis tan saciados y sois tan ricos que os sentís como reyes y ya no nos necesitáis para nada. Está bien, pues ojalá reinaseis ya, pues cuando eso ocurra, nosotros también reinaremos juntamente con vosotros. Pienso a veces que a nosotros, los enviados, es decir, los apóstoles, el Poderoso nos ha puesto los últimos, como si fuésemos enemigos vencidos, reos de muerte, que marchan caminando para ser ejecutados y que son vistos por todo el mundo como un espectáculo, siendo vistos por los ángeles y por los hombres. Y aquí Pablo pues está describiendo a él mismo y al resto de los apóstoles pues como siervos de Dios que estaban pues para servir y para sufrir, para sufrir por causa del Evangelio. Pues ya sabéis los sufrimientos que tuvo el apóstol Pablo, todo lo que padeció por causa del nombre de Jesús, hasta que fue ejecutado en Roma, la época del emperador Nerón. Servían como espectáculo, como dice aquí, siendo vistos por los ángeles y por los hombres, y por todo el mundo. Son vistos por todo el mundo como un espectáculo. Y efectivamente, realmente era un espectáculo ver, por ejemplo, el apóstol Pablo en las situaciones en las cuales experimentó, como lo vemos, por ejemplo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, era realmente un espectáculo.
Verso 10 al 13. Y es que al parecer nosotros los enviados somos unos insensatos, que nos refugiamos en el amor de Cristo, mientras que vosotros sois sabios y prudentes a causa de Cristo. Nosotros somos débiles y vosotros fuertes. Vosotros merecéis todo respeto y nosotros somos despreciables. Pues mirad, hasta hoy en día hemos estado pasando hambre y sed. Nos ha faltado la ropa, hemos sido maltratados y no hemos podido contar con casa fija. Fatigándonos con el trabajo de nuestras manos, nos hemos ganado el sustento diario. Nos han deseado el mal y hemos respondido bendiciendo. Se nos ha perseguido y lo hemos soportado con paciencia. Nos lanzan acusaciones falsas y rogamos por ellos. Hemos venido a ser hasta ahora como la basura del mundo, el desecho de todos.
Gracias, amada esposa, por la lectura. Dice Pablo, y es que al parecer nosotros los enviados somos unos insensatos que nos refugiamos en el amor de Cristo, mientras que vosotros sois sabios. Bueno, aquí observad que Pablo estaba hablando con ironía, estaba utilizando la ironía. Mientras que vosotros sois sabios y prudentes a causa de Cristo. Nosotros somos débiles, refiriéndose a los apóstoles, y vosotros fuertes. Vosotros merecéis todo respeto y nosotros somos despreciables. Pues mirad, hasta hoy en día hemos estado pasando hambre y sed. Nos ha faltado la ropa, hemos sido maltratados y no hemos podido contar con casa fija. Fatigándonos con el trabajo de nuestras manos, nos hemos ganado el sustento diario. Nos han deseado el mal y hemos respondido bendiciendo. Se nos ha perseguido y lo hemos soportado con paciencia. Fíjate cuán diferente es esto que dice aquí el apóstol Pablo, refiriéndose a ellos, a los apóstoles, a los falsos apóstoles de hoy en día. Estos verdaderos apóstoles pasaban por aflicción, pasaban por tribulación, por tribulaciones, eran maltratados, pasaban hambre, pasaban sed, como dice Pablo. tenían falta de ropa, eran maltratados, no tenían una casa fija donde morar, se fatigaban con el trabajo de sus manos para ganar su sustento, el sustento diario. Todo lo contrario a lo que hacen hoy en día los falsos ministros de Cristo del maldito sistema iglesiano apóstata del SIA. Todos estos falsos pastores, falsos evangelistas, falsos apóstoles. No, ellos roban, son una pandilla de ladrones que lo único que hacen es robar con el falso y satánico diezmo monetario para despojar, para estafar, para sacar la mayor cantidad de dinero posible y así puedan ellos vivir a cuerpo de rey. A cuerpo de rey, gracias a estos necios, a estos ignorantes que les enriquecen con sus dineros, con sus ofrendas. Todo, absolutamente todo lo contrario de lo que dijo Pablo de sí mismo, de los apóstoles, de los verdaderos apóstoles del siglo I, los cuales pasaban por la tribulación. Diga como Pablo dijo aquí que pues, no se vengaban de sus enemigos, nos han deseado mal, el mal, y hemos respondido bendiciendo. Se nos ha perseguido y lo hemos soportado con paciencia. Ellos no se vengaban de sus enemigos, ellos soportaban con paciencia la tribulación, devolvían bien por mal, tal como enseñó Jesús. Dice Pablo, nos lanzan acusaciones falsas y rogamos por ellos. Hemos venido a ser hasta ahora como la basura del mundo, el desecho de todos. Fijaos el desprecio que tenían por los verdaderos apóstoles en el siglo I. Eran como la basura del mundo, el desecho de todos. Les calumniaban, les acusaban en falso. Y los apóstoles, como Pablo, rogaban por estos calumniadores. Esa es la actitud que tenemos también nosotros debemos tenerla. La de no vengarnos de nuestros enemigos, sino rogar por ellos para que se arrepientan. Esa es la actitud verdaderamente cristiana. Y eran el desecho de la sociedad. El desecho que eran despreciados por el mundo, estos verdaderos apóstoles, y no como ocurre hoy en día con los falsos apóstoles enviados de Satanás, estos falsos ministros de Cristo, que es absolutamente todo lo contrario de lo que ocurría con los verdaderos apóstoles del siglo I.
Verso 14 al 21. No os escribo esto para avergonzaros, al contrario, lo que quiero es daros una enseñanza, pues los amo como si fueran mis hijos. De hecho, aunque tuvierais miles de tutores en Cristo, padres sí que no tenéis muchos, porque mediante la buena noticia, yo fui el padre que os engendró en Cristo Jesús. Por tanto, os ruego que sigáis mi ejemplo. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el amo, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseñó en todas partes y en todas las congregaciones. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros, si el amo quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino del poderoso no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu pacificador?
Gracias por la lectura, amada. Dice Pablo, no os escribo esto para avergonzaros. Al contrario, lo que quiero es daros una enseñanza, pues los amo como si fueran mis hijos. Y fijaos que Pablo los llama como si fueran sus hijos, los que consideraba hijos porque habían sido engendrados en el Evangelio por medio del apóstol Pablo. Y para ellos, para estos hermanos de la iglesia de Corinto, pues Pablo era realmente como un padre, era un padre espiritual. Y sigue diciendo, de hecho, aunque tuvierais miles de tutores en Cristo, padres, sí que no tenéis muchos. Pues mediante la buena noticia, yo fui el padre que os engendró en Cristo Jesús. Fijaos, aquí el apóstol Pablo se identifica como un padre espiritual. Si los hermanos de la iglesia de Corinto le llamaban padre al apóstol Pablo, no lo sabemos. Posiblemente sí. La Biblia no lo dice, pero desde luego el apóstol Pablo se consideraba como un padre para estos hermanos de la iglesia de Corinto, porque los engendró por medio de Jesús, por medio del Evangelio, de la buena noticia. Era, por lo tanto, un padre espiritual. Dice, por tanto, os ruego que sigáis mi ejemplo. Les pide a los hermanos que le imitemos. Tenemos que imitar al apóstol Pablo, seguir su ejemplo. Hay otro pasaje de Pablo cuando dijo, sed imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el amo, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las congregaciones. El apóstol Pablo envió a Timoteo, que era un hijo fiel. Una vez más le consideraba a Timoteo como su hijo espiritual. El apóstol Pablo tenía hijos, pero evidentemente no eran hijos físicos, sino que eran hijos espirituales. El apóstol Pablo era, por tanto, un padre, era un padre espiritual. No es el Padre Supremo, evidentemente, pero era un padre, igual que Abraham, también se le llama en la Biblia nuestro padre Abraham, pues el apóstol Pablo también era un padre para estos hermanos. Dice, mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros, si el amo quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Había hermanos en la iglesia de Corinto que se estaban envaneciendo, estaban envanecidos. Y Pablo fue ahí, después a esta congregación, pues para restablecer el orden, escribe estas dos cartas, pues para solucionar los diferentes problemas que había en la iglesia de Corinto. Y dice Pablo, porque el reino de Dios, el reino del poderoso, no consiste en palabras, sino en poder. El reino de Dios no consiste en palabrería, ¿no?, sino en el poder de Dios. Y termina Pablo diciéndoles, ¿qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu pacificador? Está hablando aquí, evidentemente, pues, de forma simbólica, en forma metafórica, cuando dice, iré a vosotros con vara, es decir, para corregir esos errores con disciplina, nos habla de disciplina, de corrección, o ir con amor y espíritu pacificador, para que entre los hermanos hubiera paz, porque había enemistades entre los hermanos de la iglesia de Corinto. Había pleitos, había discusiones, había sectarismo. Entonces Pablo les dice que iría a ellos con amor y espíritu pacificador, para pacificar estas facciones que estaban surgiendo en la iglesia de Corinto. Fijaos cómo el apóstol Pablo les habla a estos hermanos de Corinto como, pues como un padre hablaría a sus hijos pequeños, como un lenguaje paternal, porque los había engendrado por medio del Evangelio, y les pregunta si irá a ellos con vara, como cuando un padre pues corrige. Bueno, en esa época era costumbre que los padres corrigieran a sus hijos con varas, con vara, como enseña la Biblia. Entonces les pregunta si irá a ellos con vara, como si fueran niños pequeños, para disciplinarlos, o con un espíritu pacificador y con amor. Entonces ellos, de ellos dependía, de estos hermanos de la iglesia de Corinto, cómo actuaría el apóstol Pablo cuando fuera a ellos. Pues hasta aquí el capítulo 4 de 1 Corintios. Mañana vamos a entrar en el capítulo 5 y vamos a conocer el caso de la inmoralidad sexual, pues que había ocurrido en la iglesia de Corinto. Esto lo veremos mañana cuando entremos en el 5. Ya entramos, por tanto, en la segunda sección de la escuela. Preguntas, comentarios, todo lo que queráis decir en audio, pues ya a partir de ahora podéis enviar vuestros mensajes cuando queráis.
Bueno, voy a hacer mi comentario del capítulo de Corintios 4, de lo que me aparece acá. 4:8. Los corintios se sienten ricos en su fe, ricos de dones espirituales. Ya se ven avanzados en el camino del conocimiento y entre gente que se entiende. Se ríen con indulgencia de Pablo, ese pobre predicador judío. El apóstol conoce la mediocridad y la falta de inteligencia de sus adversarios, pero acepta que se burlen de él. Lo toman por loco, y en cierto sentido lo es. pero es precisamente esa locura lo que los llevó a ellos a Cristo.
Saludos, hermano de la escuela. Me gustaría comentar un versículo del capítulo 4, perdón, de 1 Corintios. Voy a comentar el verso 1. Dice así: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Este verso es corto, pero dice mucho. Pablo estaba diciendo que los hombres, ¿ya?, los tuvieran a ellos como servidores, ¿ya?, para entregar la sana doctrina, para ayudarlos, ¿eh?, para guiarlos, ¿ya? Y eso no está ahora. La gente de ahora, los pastores, los pseudo apóstoles que hay ahora, esta gente lo que quiere es empoderarse, subyugan a los miembros de su iglesia, lo hacen súbditos de ellos, y esta gente tiene que servirle. Es al contrario de lo que dice la palabra. Lo que quieren es posesión, no servir. Quiero leer un capítulo, está en Mateo 20, verso 20, lo que significa, según Cristo, ser grande en el reino, ser un verdadero servidor y no buscar posesiones, títulos, cargos, ¿ya? Dice así, Mateo 20, verso 20: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo ante Jesucristo. El 21: y él le dijo: ¿qué queréis? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a la derecha y el otro a la izquierda. ¿Ya? Querían posición, cargo. El 22 dice: entonces Jesús respondió, dijo: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. El 23 dice: y él le dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. El 24 dice: cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándoles, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellos? Lo que vemos ahora, se empoderan de los pueblos de las naciones. Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mire lo importante. Jesucristo dijo que él reconocía a estos gobernantes que tenemos, estos políticos, y muchos de estos pastores, de estas autoridades eclesiásticas. Les llamó grandes. Pero dice el 26, más entre vosotros no será así. Tener ese cargo, ser grande, tener una posición alta. Jesucristo dijo que para ser grande había que ser esto. En el reino de Dios era diferente. Más entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande, grande, entre vosotros será vuestro servidor. Ahí tenemos lo que es ser grande de acuerdo a Jesucristo, lo que es ser un servidor y lo que es ser grande para el reino, es servir a los demás. El 27 dice: y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. El 28 dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar vida en rescate por muchos. Qué tremendas palabras de Jesucristo. Ahora no vemos esto, vemos lo opuesto. Esta gente que tiene una posición, ya veamos en la política, no está sirviendo. Lo que quieren es que les sirvan a ellos. Y más decir también en el sistema iglesiero. Tienen cargos desde pastores, falsos apóstoles, superintendentes, obispos. Tienen cargos y ellos tienen que servirlos. Jesucristo dijo que no. Que el que quiera ser grande, el que quiera ser un líder, tiene que ser servidor de otro. Ese es el tema. tienen muchas veces equivocado lo que es ser un líder, uno grande en el reino. Esta gente no entiende eso y ellos quieren que le sirvan, que le entreguen los diezmos, los falsos diezmos. Les ponen unos sillones como autoridades monárquicas, unos sillones tremendos, en la iglesia arriba del altar, como que ellos son los reyes, igual que en la monarquía. Y estos pastores subyugan a su membresía y le ordenan que tienen que darles primicia, que todo lo mejor que tengan, primero es para el pastor. Se meten en las casas y ellos ordenan cómo criarle los hijos, todo. Ellos se empoderan de esa gente. Pero Jesucristo dijo que no, que el que quería ser líder, el que quería ser grande, tenía que ser servidor de todos. Y él también vino a servir y no a ser servido. Así que quería comentar esto porque estas personas, estos falsos apóstoles, falsos pastores, falsos líderes que hay ahora, están igual que los gobernantes de las naciones, igual que los políticos. Ellos solamente quieren empoderarse y ganar dinero. No les interesa nada más. Pablo era diferente, dice el verso 1 acá del capítulo 4, que la gente los tenía por servidores y servían en todo ámbito, no solamente con la doctrina, también los ayudaban. Así que este sería mi comentario, hermano, y yo creo que más o menos queda claro de lo que es tener una posición en el reino de Dios, de tener un cargo, es ser un servidor de todo, y no como esta gente, que lo único que está haciendo es robarle a su membresía. Gracias y paz.
Saludos a todos los hermanos de esta maravillosa Santa Escuela. Gracias y paz a todos los hermanos y hermanas. Excelente escuela de hoy, muy edificante. Las enseñanzas del apóstol Pablo, muy buena la explicación con el hermano Tito, la hermanita Angélica, y los maravillosos aportes bíblicos con el hermano Dairon. También estoy escuchando aquí al hermano Roberto. Excelente explicación, hermano Roberto. Es muy cierto lo que decís, pues hay muchos falsos predicadores, falsos profetas. Lo único que les interesa pues es el título, estar en puestos altos, llenos de egocentrismo, llenos de avaricia. Les gusta que les saluden en las plazas, ¿no? Y todo eso, pues, ¿no? Y pues, nuestro maestro, hermano, el apóstol Pablo, pues, él era un señor humilde, que él trabajaba con su sudor de su frente, y él no cobraba ningunos diezmos, simplemente él edificaba, enseñaba las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, enseñaba pues las buenas nuevas y pues no y ir al camino de la luz. Voy a dejar aquí pues aquí unos versículos que aquí estoy leyendo, pues hablando de estos temas que ha estado pasando, ¿no? Y pues uno aquí nos seguimos edificando y seguimos aprendiendo por las enseñanzas bíblicas de nuestro Señor Jesucristo. Aquí dice un versículo, Mateo 5:11 dice, bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Excelente versículo, pues, ¿no? Los verdaderos cristianos, pues, estemos hasta la final, pues, ¿no? Seremos perseguidos, calumniados, ¿no? Y pues, ya es profético, ¿no? Y ya está pasando en estos tiempos, ya está habiendo una guerra, una batalla, digamos, espiritual, ¿no? Por esto. Aquí otro versículo que estoy viendo también dice Gálatas 6, 9, y no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Pues las personas que quizás mienten, calumnian, etcétera, hacia vosotros, vamos a, digamos, ojalá pues que se arrepientan, ¿no? Y que tengan un arrepentimiento genuinos y no de desearles el mal, ¿no? Porque pues es la venganza de Dios. Todo Dios hará todo con justo juicio. Gracias y paz, hermanos.
Jueces, capítulo 6, verso 14 al 16. Y mirándole, Yahvé le dijo, ve con esta tu fuerza, y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, ay, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Y Yahvé le dijo, ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como un solo hombre.
Sí. Pedro, el hombre tosco y sin letra, no imaginaba que sería un orador y que muchas personas vendrían a Jesús. Hechos 2:14, 40 al 42, 3:11 al 12.
De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará. Porque yo voy al Padre, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré.
Para evangelizar, se valió de hombres sin nombre que fueron los apóstoles. Marcos 16:15.
Primera de Samuel, capítulo 17, verso 40 al 50. Y tomó su cayado en su mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano, y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David, y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, ¿yo soy perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Yahvé de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Yahvé te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel. Y sabrá toda la congregación que Yahvé no salva con espada y con lanza, porque de Yahvé es la batalla y él os entregará en vuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con la honda y la piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Marcos capítulo 16, verso 15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura.
Se valió de una honda y una piedra para derrotar al gigante. Primera de Samuel 17, 40 al 50. Se valió de una quijada de asno en las manos de Sansón para derrotar a los filisteos. Jueces 15, 15.
Jueces capítulo 15, verso 15. Y hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano y la tomó, y mató con ella a 1000 hombres.
Nosotros también hemos sido dotados de dones valiosos y ministerios. Juan 14, 12 al 14. Aquellos humildes pescadores no sabían que tenían gran potencial para sembrar el evangelio. Mateo 4, 18 al 19. Hechos 11, 20.
En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 4, verso 18 al 19. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Hechos capítulo 11, verso 20. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús.
En mi caso, escribir libritos, ese no es mi don. Yo no soy un maestro. Sin embargo, fui llamado con otro don, el cual es cantar, escribir canciones. Y eso va en el profetizar. La palabra profetizar es en hebreo nabá, profetizar, es decir, hablar o cantar por inspiración, predicción o simple discurso. Lo mismo que el griego profeteuo. Y ese es mi don. Mi don es cantar, escribir canciones. Y de igual manera se puede predecir en una canción. Y ese sí es mi don. Y ese es el don que yo utilizo para el Señor. En mi caso, yo, por ejemplo, no soy un maestro. Yo sé qué talento tengo. Yo soy muy bueno escribiendo canciones, cantando para el Señor, o como también cantando música secular. Y allí fue el llamado mío. Mi llamado es en la música, no como maestro. Y eso sé que perfectamente lo puedo usar para el Señor. Y lo uso para el Señor cuando Él lo disponga. Conclusión. Escrito está, a cada uno Dios le da según su capacidad, y según hablamos positivamente, así obrará Dios. Bueno, hermanos, ha sido todo un placer compartir con ustedes. Esta es la homilia sobre los recursos, la cual este servidor y la hermana Angélica han compartido acá con ustedes. Espero les sea de buen apoyo para ustedes y los aliente a seguir firmes y permanecer en la verdadera doctrina, ayudando así a usar los talentos que el Señor nos dio para Él.
Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones.
¿Cuántos no habrá acá que tienen sus talentos? Y deben de también aprovecharlos para el Señor. Talentos distintos. A cada uno Dios nos ha dado distintos talentos. Como por ejemplo el hermano Tito, mi hermano padre. Él escribe hermosos libritos, muy buenos libritos. ¿Y cuántos más no habrá acá con talentos ocultos que no los sacan a la luz? A cada uno de nosotros se nos ha dado dones diferentes. Cito 1 Corintios 12. ¿Cuántos no habrá acá en la escuela que tienen sus talentos y los tienen escondidos? Yo insto a que los saquen a la luz para el Señor. los usen para el Señor. Tú en cambio, hermano Tito, tienes un muy muy buen talento. Eres un muy buen maestro. Escribes unos magníficos libritos. De verdad que a cada uno de nosotros Dios nos ha dado talentos, nos ha dado dones y debemos aprovecharlos para el Señor. Cito 1 Corintios 12.
Voy a responder a tu pregunta, hermano Yersain. Ve, la palabra griega correspondiente allí puede ser vertida por apodo, sobrenombre. Entonces lo que le dio a conocer el maestro a los discípulos fue su sobrenombre. ¿Y cuál es el sobrenombre? Padre. Mateo 6:9. Saludos.
Hola hermanos, gracia y paz. Bueno, magnífica la respuesta que le ha dado el hermano Dairon al hermano Yersain. Cuando el hermano Yersain ha escrito lo siguiente aquí, dice Juan 17:6, he dado a conocer tu nombre. Y pregunta el hermano Yersain, ¿cuál nombre y de qué manera se ha dado a conocer? Efectivamente, se refiere al nombre del Padre, de Padre, que es un apodo, un título. Eso también, en la palabra griega que ha sido traducida por nombre, también se puede referir al nombre de Padre. Por ejemplo, mirad, en Apocalipsis capítulo 19, cuando se habla de Jesús, que viene del cielo montando en un caballo blanco, ¿y qué es lo que dice? Creo que es el verso 15, creo, dice, y su nombre es, hablando de Jesús, y su nombre es Jesucristo. No, no dice eso. Y su nombre es el Verbo de Dios. Y el Verbo de Dios no es un nombre propio. Es un apodo. Es un título. Pero no es un nombre propio. ¿El nombre propio del Verbo de Dios cuál es? Jesús. En español Jesús, en hebreo Yeshua, como se diga. ¿Os dais cuenta? O sea, cuando dice Jesús aquí en Juan 17:6, he dado a conocer tu nombre, no significa el nombre propio del Dios Padre, que Yahvé, no. También se puede identificar, se puede traducir por Padre, es decir, por el título del Dios, de Yahvé, del Dios Supremo, que es Padre. Y esto está en completa armonía a lo que enseñó Jesús cuando nos enseña a orar a Dios, oraréis así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Fíjate que no dice Yahvé nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. No, se refiere a Dios como Padre. Y así es como tenemos que llamarle los hijos de Dios, los verdaderos cristianos, a Dios. Tenemos que llamarle Padre, no por su nombre propio. Así de simple. Cristo nunca nos enseñó a llamarle Yahvé a Dios, ni mucho menos Jehová, claro. Nos enseñó a llamarle Padre. Oraréis así. Padre nuestro que estás en el cielo. Así es como Jesús llamaba a Dios. Le llamaba Padre. Nunca le llamaba Yahvé. Le llamaba Padre. Pues igual nosotros. Cuando dice que nos ha dado a conocer su nombre, significa que nos ha dado a conocer a Dios como Padre. Y nosotros, pues los hijos de Dios. Un hijo jamás le llama a su papá por su nombre propio, sino que le llama Padre, etcétera, Padre, pero nunca le llama por su nombre propio. Lo mismo ocurre con los hijos de Dios. Le llamamos Padre. Bien, luego pregunta el hermano Yersain, ¿y qué implicó darlo a conocer? Pues implica de darnos a conocernos a Dios como Padre nuestro y a nosotros como hijos de Dios. Eso es lo que implica llamarle Padre. Si le llamamos Padre es porque nosotros somos sus hijos, ¿verdad? Pues eso es lo que implica esas palabras de Jesús cuando dice, les he dado a conocer tu nombre y nos ha dado a conocer al Dios Supremo como Padre nuestro. Por eso en el Padre nuestro Jesús nos enseña a llamarle así, Padre nuestro que estás en el cielo, y nunca Yahvé. En ciertas ocasiones, por ejemplo en el Antiguo Testamento se le llama Yahvé, ese es su nombre propio, pero no nos enseñó a llamarle así Jesús, porque un hijo, repito, un niño jamás a su papá le llama Tomás, o le llama Pedro, o le llama Lucas, no. Un niño a su padre le llama padre. Papá, papi, padre. O sea, es ese, el nombre o el título que Jesús nos enseñó a llamar a Dios. Bueno, pregunta la hermana Guis, ¿no es lo mismo ser maestro que padre espiritual? Bueno, no sé si es una pregunta o una afirmación. No, no es lo mismo ser maestro que padre espiritual. Pero puede haber maestros que tienen el don de enseñanza y que al mismo tiempo son padres espirituales, eso sí. Aunque no es esa, no es lo mismo una cosa que la otra, pero claro, puede haber padres espirituales que son maestros en la doctrina. Y también son padres espirituales. Y puede haber maestros en la palabra, en la doctrina verdadera, y no son padres espirituales también. Es decir, que no son lo mismo, pero una persona, un hermano, puede tener las dos cosas. Ser un maestro, tener el don de enseñanza, que eso es lo que significa ser un maestro, tener el don de enseñanza, que es uno de los dones que Cristo dio a su iglesia. Y al mismo tiempo puede ser un padre espiritual para otros hermanos. Yo, por ejemplo, tengo el don de enseñanza y al mismo tiempo, pues soy también padre espiritual para muchos hermanos en la fe. Como por ejemplo para el hermano Dairon y para otros muchos más. Yo me considero un padre espiritual. Y al mismo tiempo tengo el don de enseñanza desde hace muchos años. Dice la hermana Guis, pero o sea, los padres espirituales son los que engendran en el sentido que ellos se bautizan ahí. No entiendo bien la pregunta. ¿Cómo que ellos se bautizan ahí? ¿A qué te refieres? ¿A los padres espirituales? Un padre espiritual es el que engendra a otros en la verdadera doctrina, que les enseñan en la verdadera doctrina, creen en ella y por lo tanto han engendrado a hijos espirituales. Eso es un padre espiritual. Y si bautizan ahí, o sea, si bautizan o no bautizan los padres espirituales, pues unas veces sí, otras veces no. Por ejemplo, el apóstol Pablo era un padre espiritual. Y él dijo bien clarito aquí en la epístola a los Corintios que bautizó a algunos, no a todos, esa no era su misión, la de bautizar, sino la de edificar, la de sembrar la palabra, la de predicar el evangelio. Y él no fue llamado a bautizar, pero en algunas circunstancias él bautizó, como a la familia de Estefanas, como a Gallo, etc. Bautizó a algunos, pero eso no era su visión, su misión. Y esa pues es lo que hacía Pablo. Sembraba la palabra y engendraba a otros en la fe, es decir, en la verdadera doctrina. Les hacía crecer, los engendraba en esa doctrina verdadera. Eso es lo que hacía Pablo. Y por eso es que él se identifica a sí mismo como un padre para ellos. En concreto, para estos hermanos de la iglesia de Corinto. No, no, dice la hermana Guis, bueno, pero entendiste. O sea, que no es por bautizar que se es padre espiritual, es por enseñar a otros que aprendan, efectivamente, no es por bautizar. Bautizar a otro hermano o a otra hermana, eso lo puede hacer cualquiera, cualquier otro hermano, y eso no le hace padre espiritual, de ninguna manera. O sea, la Biblia nunca enseña, el Nuevo Testamento jamás enseña que por bautizar a otra persona eso te hace padre espiritual. Eso es un absurdo. El padre espiritual es el que engendra. En el plano físico, en el plano humano, un padre es el que engendra a su hijo en la barriga, en el vientre de su esposa. Ese es un padre físico. Y un padre espiritual es el que nos engendra en la fe, nos engendra en la verdadera doctrina, que eso es lo que significa la palabra fe, significa doctrina, la doctrina verdadera. El que nos enseña la doctrina verdadera nos engendra, por tanto, como padre espiritual. Es así. Bueno, y respecto a esto de padre, del título de padre, como podéis ver, si habéis leído bien el Nuevo Testamento, aunque el apóstol Pablo se consideraba un padre espiritual para hermanos, como los de la iglesia de Corinto, jamás, jamás les dijo a los hermanos que le tenían que llamar padre. Y si os fijáis bien, los hermanos de la iglesia de Corinto, pues no existe ni un solo versículo donde los hermanos, el resto de hermanos, le llamaban padre Pablo. Padre Pablo, no, no existe eso. Y por lo mismo ocurre, por ejemplo, conmigo. Yo a nadie le estoy diciendo aquí en la escuela bíblica que me tenga que llamar padre. Si hay algún hermano, por ejemplo, a veces el hermano Dairon me llama padre hermano, ¿sabes? Pues no pasa nada, está bien. También a Abraham se le llama padre. Y el apóstol Pablo, como he dicho, también se consideraba a sí mismo un padre espiritual. Pero, cuidado, Pablo no iba diciendo por ahí a los hermanos, bueno, hermanos, cuando escribía las cartas, me tenéis que llamar padre. No, eso no lo dijo jamás Pablo. Que había algún hermano que voluntariamente le quisiera llamar padre al apóstol Pablo, pues probablemente sí, y no había nada, ningún problema, no había ningún problema, porque Pablo se consideraba un padre para estos hermanos. O sea, que eso no es ningún pecado, llamar a alguien padre, como padre espiritual. no es ningún pecado ni está prohibido en la Biblia. O sea, Jesús cuando dijo a nadie llaméis padre en la tierra, porque uno es vuestro padre, que es Dios, que está en el cielo, se estaba refiriendo al Padre Supremo, Supremo, que es el Dios Padre. Y en la tierra a ningún ser humano le podemos identificar como el Padre Supremo, le podemos llamar Padre como si fuera el Dios Supremo. Os voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, hace años, cuando en la secta esta de Creciendo en Gracia, que realmente es Creciendo en Desgracia, el líder de esta secta, que se llamaba el pollo este, José Luis de Jesús Miranda, él decía que era el Padre, el Dios Padre, el Padre Supremo, el Padre Eterno. Este blasfemo hijo de Satanás decía que era Jesucristo, Jesucristo hombre, y el Dios Padre. Pues ahí estaba haciendo, y sus discípulos igual, sus descendedoras ovejas, estaban haciendo todo lo contrario de lo que dijo Jesús, porque le estaban dando el título de Padre, como Padre Supremo, a este sujeto, a este engendro de Satanás, a este falso Mesías, llamado José Luis de Jesús Miranda, el cual fue castigado por Dios. Le envió una enfermedad terrible, un cáncer, yo ya le avisé hace años, en el año 2010 yo ya lo dije, que Dios le iba a castigar y le iba a matar por blasfemo, y efectivamente en el año 2012 Dios le envió un terrible cáncer, creo que fue un cáncer de hígado, y lo fulminó. Le quitó la vida a este engendro de Satanás, a este blasfemo.
Sigo aquí, pues voy a agregar otro audio, pues no. Todo esto que está pasando, pues al hombre se le conoce por sus frutos, ¿no? Como a los árboles. Aquí habla de ese tema, por ejemplo, Lucas 8:15 dice, pero la semilla en la tierra buena, estos son los que oído la palabra con corazón recto y bueno, y retienen y dan fruto con su perseverancia. Santiago 1:12. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que aman. Aquí dice Judas 1:20-21, pero vosotros, amados, edificándoos en vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo.
Hola, hermanos. Bueno, quería hacer un breve comentario sobre el magnífico estudio sobre 1 de Corintios 4, algo general. ¿Qué diferencia que hay en la actualidad con respecto a las autoridades de las falsas iglesias? ¿Qué ejemplo que nos da Pablo, como para reflexionar? Él era el gran líder por excelencia y era un servidor. Todo lo contrario de lo que ocurre ahora, cuando se denominan o se autodenominan apóstoles, pastores, obispos, etc. Y paralelamente, como decía el hermano Roberto, ocurre a nivel eclesiástico, en la política. Pero aquí hay algo diferente, porque toda autoridad eclesiástica a nivel político, presidentes, senadores, diputados, etc., son puestos por Dios. Tenemos un gran ejemplo de Daniel 2, creo, con el ejemplo de Nabucodonosor, que recién al final de la enfermedad mental que había tenido Nabucodonosor, realmente reconoció que el poderoso es quien pone y quien saca a una autoridad. Y ¿cómo tenemos que reflexionar cuando estamos en el centro de la voluntad de Dios, o cuando estamos con un proceder, mejor dicho, permisivo. El estar en el centro de la voluntad de Dios, de cada uno de nosotros, es estar en su voluntad perfecta. Y cuando estemos en esa voluntad, siempre vamos a ser calumniados, despreciados. Nos van a estar en lo posible castigando de diferentes maneras. Y en esas situaciones es donde más nos tenemos que alegrar, porque estamos en la voluntad de Dios, estamos testificando como corresponde, valga el paralelismo, y no solamente uno tiene que estar continuamente hablando del Evangelio, sino que qué importante es dar el ejemplo con el accionar, porque yo estoy seguro que el apóstol Pablo no se la pasaba hablando, sino que, por ejemplo, él trabajaba y terminaba de trabajar seguramente muy cansado, porque él realizaba las tiendas en esos techos, tenía un trabajo pesado, y después seguramente se pondría a realizar su labor espiritual, ¿no? Su labor de padre de cristianos y como hermano mayor también que era, en las prédicas. Así que, qué gran ejemplo, ¿no?, que nos dio Pablo, vuelvo a repetir, como para tener en cuenta y como para imitar, ¿no, hermano? Bueno, gracias y paz.
Saludos, hermanos de la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram. Hoy día 4 de mayo del 2018, estaremos la hermana Angélica y mi persona, Dairon Benítez, dando esta homilia acá. ¿Cuáles son nuestros recursos? Comencemos. Introducción. No todos tenemos los mismos recursos. Moisés fue usado por Dios con su vara en la mano. Elías con su manto y la sombra de Pedro.
Éxodo capítulo 4, verso 10 al 12. Entonces dijo Moisés a Yahvé: ¡Ay, Señor! Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Yahvé le respondió: ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Yahvé? Ahora pues, ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar.
No estamos conscientes de lo que somos y lo que podemos. Todos tenemos talentos. Muchas veces los escondemos por miedo. Ah, Moisés pensó que sus limitaciones físicas le incapacitaban para liberar al pueblo. Éxodo 4, 10 al 12. B. Gedeón nunca imaginó que disponía de los recursos necesarios para librar al pueblo. Jueces 6, 14 al 16.
Hechos capítulo 2, verso 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: Varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Hechos capítulo 2, verso 40 al 42. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: Sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos capítulo 3, versos 11 al 12. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: Varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar este hombre? Éxodo capítulo 4, versos 2 al 5. Y Yahvé dijo: ¿Qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: Una vara. Y él dijo: Échala en tierra. Y él la echó en tierra, y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella. Entonces dijo Yahvé a Moisés: Extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Yahvé, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Éxodo 4, verso 17. Y tomarás en tu mano esta vara, y con la cual harás las señales.
Si pensamos que nuestros recursos son pocos e insignificantes, no podremos hacer nada especial para el Señor Yahvé. A pesar que los recursos aparenten ser pocos o pequeños, utilizados en el nombre de Jesús, se vuelven poderosos. A. Dios se valió de la vara de Moisés para traer juicio sobre Egipto. Éxodo 4, 2 al 5. 17. Si no logramos cosas grandes, es porque no desarrollamos los talentos que Él nos dio. Las cosas que admiramos en la vida son las que se desarrollan a plenitud. El apóstol Pablo en sus cartas nos hace un llamado a crecer en el conocimiento y servicio. Efesios 4, 13 al 16.
Efesios capítulo 4, verso 13 al 16. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor.
El apóstol Pedro nos insta a no desmayar en nuestra búsqueda. Segunda de Pedro 1:19. He aquí en esta santa escuela mi madre y mis hermanos. Lucas 8:21. Es un ejemplo del Señor Jesucristo. Entonces respondiendo les dijo: Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Entonces, yo puedo decir y digo, he aquí mi madre y mis hermanos. Todos los que están acá en la escuela son mi madre, mi padre y mis hermanos.
Gracias y paz a todos los hermanos de la escuela. Me gustaría abundar un poco en el capítulo 4, versículo 1 de Primera de Corintios. Todo estuvo excelente y yo estoy completamente de acuerdo con la enseñanza de Tito y los aportes de Rodolfo y de Roberto sobre este versículo, pero para mí fue de mucha curiosidad y es de mucha sorpresa ver que esto casi no se predica, por lo menos no en las iglesias a las que yo asistía. Aquí nosotros vemos que Pablo hacía énfasis en que él quería que todos los viesen a él y a sus colegas también en el ministerio como unos mensajeros humildes a lo que Dios había ordenado. De hecho, Pablo aquí emplea un término, servidores, y se expresa aquí el más alto grado de humildad para un apóstol. Cuando él emplea este término de servidores, el significado literal de ese término, si lo buscamos, hace referencia a los siervos más inferiores, hace referencia a los esclavos que eran menospreciados y explotados en el mundo romano. También emplea otro término que es el de administradores. O sea, aquí también Pablo está definiendo la responsabilidad que él tenía como un apóstol. Y usa esta palabra original que se aplica a las personas a las que se le confiaba algo o toda la responsabilidad para la administración de los bienes de su amo, de su señor. Me encanta porque vemos tanta humildad en este apóstol y vemos que realmente es mucha diferencia lo que vemos hoy en día en las iglesias, desde los púlpitos, desde los canales de YouTube, desde las grandes campañas. Nosotros no vemos a administradores, no, vemos a personas que se creen dueño de lo que Dios le ha depositado. No vemos ya a servidores, no, sino vemos a señores que tienen servidores. Entonces, eso me ha causado mucha impresión y yo insto y motivo a que todos los que escuchen este estudio puedan compartirlo para ver si les amanece a todos estos pseudos apóstoles y pastores y profetas que se creen líderes cuando simplemente se le ha otorgado una pequeña parte para administrarla. Todo lo que tienen o lo que le ha sido dado le pertenece al Señor. Mas sin embargo, ellos han invertido los roles y los papeles y eso lo que da es pena y vergüenza. Bueno, eso es todo. Gracias y paz. En cuanto al estudio de Dairon, que me pareció mega excelente, vemos que conforme a la palabra de Dios, dice 1 Corintios 12:7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Y qué es el recurso y para qué es el recurso? Bueno, el recurso o los recursos son para provecho. De hecho, esos recursos que nosotros tenemos y poseemos por medio de Dios es para un beneficio y un provecho del que está al lado nuestro. Es para una edificación mutua, no es para un provecho personal. Entonces, este estudio es muy importante porque hay algunos que desconocen que tienen un don, un talento, un recurso, así como Dairon explicó. Y desconociendo esto, lo que hacen es que se limitan y se atrofian porque no lo desarrollan y no son de utilidad en el ministerio o en la congregación, simple y llanamente porque piensan que no tienen un don. Entonces no pueden ejercer ninguna función, ese don como que se desperdicia. Mientras que está al lado opuesto de las personas que sí saben que tienen su don y lo que hacen es que abusan de ese don y hasta se jactan por el don que tienen. Entonces aquí vemos que hay dos polos y sería bueno evitar cualquiera de los dos y mantenerse en un equilibrio de humildad, ya que el don que tú tienes fue otorgado por gracia de Dios y para provecho de los demás y no para un provecho propio o personal. También es bueno reconocer por medio de este estudio que cada creyente que es miembro del cuerpo de Cristo y ocupa su lugar también fue dotado con por lo menos un don espiritual y que ese don es necesario que sea ejercitado, es necesario que estas personas fluyan para que puedan edificar a otros y para que el don pueda ser desarrollado a plenitud y sea de provecho. Viendo todos los ejemplos que Dairon puso, ahí también podemos ver que no hay un solo creyente que esté excluido de la manifestación de la gracia que nos ha sido dada y que nadie tiene más condición que otro para poseer o desarrollar o poner en práctica un don. Entonces vemos que si hay limitaciones físicas, como era en el caso de Moisés, el punto D, si no mal recuerdo, que Dairon es explico? El mismo Dios lo que hace es que capacita, derribando todo desafío y toda limitación física, haciendo que ese don, que es por medio del Espíritu de Dios, del poder de Dios, sea efectivo y eficaz, no obstante lo que el físico quiera impedir. Bueno, gracias por el tremendo estudio. Gracias a Dairon, a Tito, a Angélica, a Rodolfo, a Roberto, a Nubecita. Bueno, gracias a todos mis hermanos y hermanas de la escuela. Y gracias y paz.
Bueno, gracias y paz para todos. Es un honor para mí estar aquí en la escuela para compartir este estudio bíblico, que a pesar de ser un estudio bíblico muy corto, el estudio se titula Los Escogidos de Dios. Muy bien, continúo, hermanos. Como decía, en el libro de Isaías, capítulo 41, verso 8, encontramos cómo se le menciona a Jacob, a Israel, con el nombre de escogido, el título de escogido. Sin embargo, siempre que se habla de Israel en el Antiguo Testamento, se habla de forma singular. Como ya había dicho, Israel es una sola nación. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 7, verso 6, dice, porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios, el Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo de entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Aquí vuelve a mencionarse la expresión escogido, y como vemos, es siempre en singular. Siempre en singular. Nunca se le llama a Israel escogidos en plural, porque, vuelvo y repito, el pueblo de Israel está formado por una sola. Ahora bien, en Mateo 22, capítulo 14, vemos como Jesús dice, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. En este pasaje del Nuevo Testamento donde Jesús está hablando, él menciona a los llamados en plural y menciona también a los escogidos en plural. ¿Por qué razón Jesús habla de los escogidos en plural? Pues habla de los escogidos en plural porque no se está refiriendo a una sola nación. Jesús en Mateo 22, 14, se está refiriendo a gente de todas las naciones. Por igual en Mateo 24, 24, donde dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Como vemos, Jesús está refiriendo a los escogidos en plural, porque estos escogidos han sido escogidos de todas las naciones. Colosenses capítulo 3, verso 12 al 17, dice de la siguiente manera. Entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, vestíos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo de la unidad. Como vemos aquí en Colosenses, la carta a los cristianos de Colosa, El escritor dice, menciona a los escogidos en plural, y no solamente que menciona a los escogidos en plural, indicando que no se está refiriendo a una sola nación, al pueblo de Israel, sino que se está refiriendo a los escogidos de todas las naciones, aquellos que han sido redimidos por la sangre de Cristo. No solamente menciona a los escogidos en plural, sino que más adelante dice, si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Qué está diciendo este escritor? Este apóstol, el apóstol Pablo, que escribió la carta a los cristianos de Colosa. Pues está diciendo que esos escogidos mencionados en ese pasaje son aquellos que Cristo perdonó. ¿Y a quiénes Cristo ha perdonado? Cristo ha perdonado a aquellos que han confesado sus pecados y han sido lavados con la sangre de Jesucristo. Dice Hebreos capítulo 9, verso 28, que Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Si Jesucristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aquí en el libro de, en la carta de Colosenses dice que esos escogidos son aquellos que Cristo perdonó, pues claramente esos escogidos son aquellos que están bajo la gracia, aquellos que han sido redimidos por el sacrificio de Cristo cuando Él fue ofrecido una sola vez. Por lo tanto, estos pasajes del Nuevo Testamento demuestran, al igual que la carta de Colosenses, que los escogidos en plural no son el pueblo de Israel. Lucas capítulo 18, verso 7. ¿Y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Como vemos aquí, vuelve Jesús a hablar de los escogidos y los menciona de forma plural, porque no se está refiriendo al escogido mencionado en el Antiguo Testamento, el cual es la nación de Israel. Romanos capítulo 11, verso 7. Entonces, ¿qué? Lo que Israel buscó no lo ha alcanzado, pero los escogidos, plural, lo alcanzaron y los demás fueron endurecidos. Como vemos en el libro de Romanos capítulo 11, verso 7, se hace una diferencia clarísima entre Israel, que es el pueblo escogido en singular, y los escogidos en plural, indicando así que no son lo mismo. Israel y los escogidos del Nuevo Testamento son totalmente diferentes. Romanos 11:7 dice así: entonces, ¿qué? Lo que Israel, es decir, lo que Jacob, lo que el pueblo escogido en singular buscó, no lo alcanzó, pero los escogidos en plural lo alcanzaron. Esa carta, hermanos, fue escrita a los romanos, a la iglesia de los romanos, y los romanos no eran israelitas. Por lo tanto, el mismo pasaje demuestra que una cosa es Israel y otra cosa son los escogidos en plural mencionados en el Nuevo Testamento. Por tanto, cuando Mateo 24:31 dice que el Señor enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos en plural, no se está refiriendo al pueblo de Israel, como dicen los pretribulacionistas. Los pretribulacionistas están falsificando la identidad de los escogidos de Dios de Mateo 24. Hasta aquí el corto estudio, hermanos, y espero que haya sido de mucha edificación. Gracia y paz para todos. Josué de la Rosa les habló. Como ya muchos o la gran mayoría de los que estamos aquí conocemos, existe una corriente ideológica con relación a la identidad de los escogidos de Dios que nada tiene que ver con la realidad. Es decir, un grupo de personas a nivel mundial han optado por creer que los escogidos de Dios que menciona Jesús en el libro de Mateo y en los demás evangelios, específicamente Mateo 24, enseñan ellos que esos escogidos mencionados en ese pasaje son el pueblo de Israel. Y por esa razón, los escogidos de Mateo 24 no son entonces, según ellos, la iglesia de Cristo. Esta falsificación de la identidad de los escogidos de Dios ha sido creada por ellos con el fin de hacer creer al mundo que los escogidos de Dios no pasarán por la gran tribulación o la gran persecución mundial. Es decir, para hacer creer al mundo que la iglesia de Cristo no va a sufrir la última persecución mundial. En el libro de Mateo, capítulo 24, verso 31, el Señor Jesús le dijo a sus discípulos de la siguiente manera. Iremos concretamente al verso 31. Dijo así, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos desde un extremo del cielo hasta el otro. En este pasaje Jesús está hablando de su venida gloriosa, la cual en el verso 29 vemos que Jesús dijo claramente que ocurrirá inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Posteriormente a esas palabras de Jesús, él continúa diciendo que cuando él venga desde el cielo con gran poder y gloria, él enviará a sus ángeles a reunir a sus escogidos. Esos escogidos estarían en la tierra en ese momento, cuando él venga después de la tribulación, y serían reunidos en el aire, serían reunidos desde un extremo del cielo hasta el otro, por sus ángeles. Ahora bien, los que afirman que esos escogidos no son la iglesia de Cristo, van siempre al Antiguo Testamento, a pasajes donde se encuentra la palabra escogido y que es aplicada al pueblo de Israel. Como por ejemplo, en el libro de Isaías, capítulo 45, verso 4, el cual dice de la siguiente manera, por amor a mi siervo Jacob y a Israel, mi escogido, te he llamado por tu nombre, te he honrado, aunque no me conocías. Este pasaje es utilizado con mucha frecuencia para hacer creer que los escogidos mencionados por Jesús son el pueblo de Israel. Sin embargo, como vamos a ver en este corto estudio, los escogidos mencionados por Jesús son gentes de todas las naciones de la tierra. Sin embargo, el pueblo escogido mencionado en el Antiguo Testamento es una sola nación. Cuando Isaías habla de Jacob o habla de Israel, se está refiriendo a un solo pueblo, y por esa razón es que aparece siempre en el Antiguo Testamento la palabra escogido en singular. Por ejemplo, en el libro del mismo Isaías, el profeta Isaías, capítulo 41, verso 8, vemos que dice, pero tú Israel, siervo mío, Jacob, a quien he escogido en singular. Si nos fijamos, está hablando también en singular.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre. ilusiones vistas de allí se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre feliz.